El problema de la existencia de Dios o inexistencia de Dios es el problema magno. Todas las épocas, en todas las culturas, desde las más antiguas, el hombre ha estado preocupado por la muerte. No necesariamente por miedo a la muerte, sino para qué todo si no se va a morir. Por ejemplo, yo no tengo miedo a la muerte, tengo otros miedos. No quiero decir que sea que tenga un coraje absoluto. Por ejemplo, no tengo mucho miedo a los terremotos. Es algo cósmico, le sucede a las gallinas, a los perros, siempre antes del terremoto huyen. Y los animales tienen mucho más instinto que nosotros. Nosotros lo hemos ido perdiendo a los instintos. Más olfato, más oído. Este perro oye cualquier cosa a 10 metros de distancia. La preocupación de la muerte, que no necesariamente significa miedo a la muerte, sino también miedo al dejar de existir, no miedo, tristeza, desazón, decir, ¿para qué todo? ¿Para qué se hace todo? Y no hay una especie de eternidad, parecería que no tiene sentido la existencia. Todas las culturas, mucho antes del cristianismo, todas las viejas culturas arcaicas, de los persas, los chinos, los pueblos llamados primitivos y los pueblos arcaicos, habría que decir, todos se han planteado el problema de la divinidad aquí mismo, entre los indios. Los indios tenían sentimientos religiosos en muchos casos mucho más fuertes y más auténticos y más, sagrados que el que tiene lo que hoy se llama un cristiano. Digo lo que se llama un cristiano porque está lleno de gente que va a las iglesias, pero no hay casi nadie que sea cristiano ahí dentro. Muchas veces los cristianos verdaderos están fuera de la iglesia porque son enemigos de la iglesia. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo típico, enemigo del establishment, enemigo del poder de la iglesia. Yo conozco y soy amigo de algunos pocos obispos que tuvieron una actuación valiente, incluso cuando los horrores. Uno que impresiona mucho, entre otros, a propósito de esto, es Saine. Qué coraje tiene la obra que realiza. Bueno, hay otros más, algunos que saben lo que yo voy a decir y tienen una especie o de temor o de sentido jerárquico, que la iglesia está hecha a base de jerarquías. Un poco lo de la obediencia de vida, ¿no? No se puede culpar masivamente. Yo conozco, acá viene mucho, gente joven, sacerdotes jóvenes, muchachos a quienes los tuteo, por supuesto, seminaristas. Hay una gran rebelión sorda en la iglesia, en la Argentina particularmente, porque la iglesia chilena tuvo en su momento actitudes muy heroicas. En Brasil lo mismo, el cardenal Arns, con el que yo estuve 2 horas cuando fui, me dieron un título honorario, no sé, San Pablo, y me invitó a su casa y hablamos de tantas cosas, un tipo fenomenal. Este que murió allá en Salvador, verdadero mártir. De manera que no se puede tampoco decir en general todo lo que está en la iglesia es malo, porque hay muchos que no lo hacen por temor ni por la ansiedad de escalar posiciones, sino por sentido de obediencia.
Don Ernesto, ¿no hubo siempre ese descontento y las jerarquías se mantuvieron siempre en la misma posición? ¿No es histórico el descontento dentro de la iglesia?
Sí, yo lo he dicho un poco en broma de humor negro, pero es bastante cierto. Yo creo en el cristianismo mientras haya mártires. Es decir, mientras hubo mártires, y vaya si los hubo, no solamente los chiquitos y mujeres que eran arrojados a los leones en el circo romano, sino también después, ha habido muchos mártires, mártires que han muerto en China, en Japón, en el África. Ante esa clase de gente yo me pongo de pie. La madre de Calcuta, por ejemplo, es una mujer fabulosa, es casi una analfabeta, creo que debe ser analfabeta. Schweitzer, que abandonó todos los beneficios de ser un gran organista, un gran músico, un gran humanista, para irse a vivir con leprosos. No son masoquistas, son hombres verdaderamente excepcionales que a mí me producen una profunda admiración. Y gracias a esa clase de gente es que la humanidad puede sobrevivir, si no, nos moriríamos todos, si todos fueran como gente del Fondo Monetario Internacional. No tiene sentido la existencia. De manera que, volviendo a lo que usted me plantea, no son pocos. Yo le voy a decir más. Yo creo que toda la juventud, en este caso de este país cristiana, católica, que acá habla del cristianismo, fundamentalmente el catolicismo, hay algunas iglesias evangélicas, serias, ¿no? Estas sectas que hacen propaganda en aviones, ¿no? Estos son falsificadores que han cundido desde Estados Unidos. Estamos imitando todo Estados Unidos, toda esa especie de siniestros personajes, ¿no? Piensen en la secta Moon, ¿no? Pero hay mucho más gente de lo que ustedes imaginan que piensa exactamente como yo estoy diciendo. Es decir, si uno es un auténtico espíritu religioso, el espíritu religioso para mí no es alguien que necesariamente esté seguro de la existencia de Dios. Es alguien que está profundo, angustiosamente preocupado por la existencia de Dios cuando hay tantos horrores. Ese es un espíritu religioso. Yo me considero un espíritu religioso, pero no de ahora, desde que era un muchacho. Yo ingresé al movimiento anarquista cuando tenía 16 años, en esa época. Ahora me gusta medir en términos de siglo, porque me da cierto aire paleontológico, ¿no? Imagínense, yo ingresé, me mandaron al Colegio Nacional de La Plata desde mi pueblo, el Colegio de la Universidad de La Plata, que era el mejor colegio que había del país. En ese momento, yo a los 16 años, más o menos, 3 años después de mi llegada a La Plata, donde estudié y hice toda mi carrera, tanto en la secundaria como en la universitaria. Y yo siempre tuve una gran obsesión, que es la injusticia social. La injusticia en general, porque hay injusticias que no son meramente sociales o solamente sociales. La injusticia es una cosa que siempre me reveló. Yo siempre fui un tipo poco confortable, ¿no? Un rebelde, y por eso tengo tanta gente que no me quiere, lógicamente. A veces en las crónicas esas periodísticas, funerarias, dicen, murió fulano de tal, qué maravilla, no tenía ningún enemigo. ¡Qué porquería! Si el hombre, un hombre de acá de al lado, digamos, no es el caso, no es una hipótesis, es padrastro y tiene una chiquita del matrimonio anterior de esa mujer de 2 años y la quema con cigarrillo, cosa frecuente, con la punta del cigarrillo en diferentes partes del cuerpo, y yo no entro con un garrote o con un revólver y no hago algo, aunque sea balearle las piernas. Yo soy una porquería de tipo. ¿Cómo no va a creer? Ese tipo no va a ser un enemigo mío. Una vez tenía un coloquio así, medio informal, con un grupo de gente que quería hablar conmigo en un saloncito privado, sin anuncio. Y como yo hablaba de cosas que al parecer daban la idea de una persona sumamente apacible y de esas personas que la gente cree que no puede tener enemigos. Y una mujer, al final, me pregunta con toda inocencia, y dice, dígame, Sábato, ¿usted tiene algún enemigo? Le digo, mire, señora, le voy a enumerar por gremios, le digo, porque si no sería cosa infinita. Empezando por las Fuerzas Armadas de todo tipo, que deben ser, si se junta el Ejército, la Armada, la Marina, la Gendarmería, la Prefectura Marítima, la Policía y demás, y debe ser, no sé, alrededor de 500.000. No sé por qué harán reducido todo, se reduce todo hasta eso. Pero, en fin, se reducirá el número de los tipos, seguirán siendo enemigos, aunque sean ya despachados de su oficio, ¿no? ¿Cómo puede ser amigo mío un tipo que ha torturado y que yo he denunciado eso en su oportunidad? Bueno, entonces, empecemos por ahí. Sigamos a ver qué otros gremios. Los escritores, naturalmente. Como los peores enemigos de un médico están en el gremio de médicos, naturalmente, no van a estar en el gremio de metalúrgicos. La envidia, el resentimiento, viejas cosas que pertenecen al corazón humano, de todos, todos tenemos eso, en algún momento u otro, son atributos eternos del corazón humano. Entonces, otra vez alguien me hizo el chiste, dice, cuando caíste como un paracaidista en la literatura, pues yo venía de la ciencia, automáticamente tuviste más o menos 10.000 enemigos. Dice, ahora vas a tener, si haces una muestra en Argentina de la pintura, por eso no la hago, otros 10.000 pintores. Es natural, es explicable. Yo no tengo la culpa, yo no he hecho nada malo contra ellos. Más, a veces, cuántas veces he ayudado a chicos que empiezan a escribir o muchachos que empiezan a pintar. Pero he tenido la mala suerte de tener éxito, no acá, o acá también, pero en cierta medida, pero sobre todo en el extranjero. No pueden soportar eso. Y es natural que sea así, muy humano. Entonces habla de mí, pues hablar, viste, es un muchachito que tiene un librito que durará 15 minutos por reloj en la historia. Y entonces no puede soportar que me haya elogiado gente como Thomas Mann, o Gombrowicz y esa clase de gente. Yo no tengo la culpa de eso. ¿Qué quiere que le escriba a esa gente o que le escribiera a esa gente? Va a decirle, no hablen, no digan nada de mí. Bueno, esos también se suman a la legión. Después, por ejemplo, la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. ¿Y qué quiere que le diga? Lo podrán ver en el prólogo que le hice a Laguna, que tanto me lo pidió para ese libro que publicó. Entonces yo le digo, mire, yo voy a escribir cosas muy duras sobre la iglesia. En línea general y con todas las dudas que después podemos analizar sobre el problema de Dios, me parece que el cristianismo es una gran religión. Hay tres o cuatro grandes religiones. Todos tienen algo en común. No hablo de las iglesias. Todas las iglesias son detestables. También la iglesia budista es detestable. Hubo una época de cholulismo teológico en que los intelectuales se hacían budistas. Ignoraban lo que era el clero budista en el Tíbet, por ejemplo. Era un horror. No todas las iglesias tienden a eso. La iglesia constituida, el establishment, porque en sentido estricto la iglesia católica está formada por todos los que creen, en cuyo caso sí yo creo. Pero ¿quién era Cristo? Podemos tener dudas de si era verdaderamente, podemos. Hay muchos que tienen dudas si verdaderamente fue hijo de Dios. Eso es un tema muy complejo para analizar. Pero ¿quién era Cristo, hombre, el que conocemos por crónicas, por diferentes crónicas? Era un hombre de carne y hueso que sufrió verdaderamente el dolor de la cruz, que debe haber sido horrible, hasta tal punto de decir esa frase final, que ¿por qué me has abandonado? Los únicos que lo acompañaron a Cristo a la cruz fueron dos mujeres, la madre naturalmente y María Magdalena, dos mujeres. Esto es muy aleccionador. Todos los demás, como hubiera dicho Casildo Herrera, se borraron, incluyendo a los apóstoles. Esto es un horror. Es un misterio. Por un lado es un horror, pero por otro lado es uno de los tantos misterios del cristianismo. Pedro lo negó tres veces y nadie, ninguno de ellos tuvo. Se decía, o se aducía en la época que estuvo Juan, que era su discípulo amado. Está probado que no es cierto eso. Hasta él lo abandonó. Imaginen el sufrimiento y la tristeza de este hombre, ¿no? E imaginen y vean la trascendencia y el coraje que tienen las mujeres, que raramente tienen los hombres para ese tipo de cosas. Cuando tuve 80 años me hicieron un reportaje muy largo en un diario importante y al final hablaba de Cristo y de lo que había pasado acá en la Argentina durante la dictadura militar. En ese diario tan importante termino diciendo, dirigido, como dicen los periodistas, ustedes los periodistas, puntualmente a la iglesia, a las jerarquías eclesiásticas, ¿no?, que callaban y hasta aplaudían las atrocidades que se hicieron. Dios, si Cristo hubiera vivido en Buenos Aires en el año 76 y 77, ¿qué habría pasado? Hombre, habría ido a la Villa Miserias a predicar, de acuerdo con sus características, a predicar los grandes principios de la iglesia cristiana, que son admirables. La caridad, quiere estar con los pobres, no con los ricos. Si Cristo hubiera vivido acá en el 76 o 77, ¿qué habría pasado? Lo habrían secuestrado. Lo habrían llevado a esos antros todopoderosos, donde nadie podía oír los aullidos, tan limpitos por afuera como la escuela de mecánica de la Armada, tan limpio, tan blanco, todo tan puro, adentro lleno de sangre, de excrementos, de todo. ¿Qué hubiera pasado? Lo habrían secuestrado, lo hubieran llevado a esos antros, lo hubieran torturado, y Cristo habría muerto de nuevo en Buenos Aires, que es casi, por decirlo así, su misión profesional, morir por esos grandes principios. No solamente habría así sucedido eso, como sucedió con las monjas, esas monjas y con los palotinos. Nunca la iglesia abrió la boca sobre eso, salvo algunas excepciones, que fueron torturadas y arrojadas desde aviones al Río de la Plata. Y lo que es peor, en nombre de los valores cristianos. Se lo habría matado y torturado a Cristo en nombre de los valores cristianos, que ellos dicen a cada rato. Acá dice, hemos procedido de acuerdo con los grandes valores occidentales y cristianos. Así, ¿qué me dice?